Buenos días, hoy empieza un nuevo programa en la radio de la UMH, Memoria de Elche, sobre la cátedra Pedro Ibarra. Hola, yo soy Gema Rubio y me acompaña Laura Labañera.
Buenos días.
Y Triana Rubio.
Hola, buenos días.
En este programa os vamos a hablar sobre la cátedra Pedro Ibarra, de la Universidad Miguel Hernández, y de cómo podéis formar parte de la historia de Elche. En el programa de hoy os daremos a conocer en qué consiste el trabajo que desarrolla Miguel Ors como director de esta cátedra. Y está aquí con nosotros. Buenos días, Miguel.
Buenos días.
Miguel Ors Montenegro nació en Elche en 1956, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante. Desde 1999 es profesor de Historia del Periodismo y director de la cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Fue también profesor de la Escuela de Formación Profesional San José Artesano, de la Universidad Cardenal Herrera CEU y de la Universidad de Alicante. Es patrono del Misterio de Elche desde el 2006 y concejal socialista del Ayuntamiento de Elche desde el año pasado. En la página web de la Cátedra Pedro Ibarra se recopilan fotografías, biografías, vídeos sobre la historia de Elche. La dirección de la página es www.elche.me. ¿Cómo nace esta iniciativa, Miguel?
Bueno, pues nace con una petición por parte del antiguo rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Rodríguez Marín, que fue el propulsor de la cátedra Pedro Ibarra, igual que de la cátedra Misteri d'Elx o de la cátedra Miguel Hernández, y ahora hay una cuarta cátedra que tiene que ver con el Palmeral, ¿no? Y yo creo que es una contribución necesaria desde la Universidad Miguel Hernández a la ciudad en la que trabajamos, que es Elche, ¿no? Y me parece que es una investigación, en el caso de la cátedra Pedro Ibarra, lo que estamos pretendiendo hacer desde hace 3 años es pues una especie de diccionario enciclopédico de la ciudad, que en papel nunca se había podido hacer y que hoy resultaría casi imposible desde el punto de vista, por ejemplo, económico. Una enciclopedia pues en papel en estos momentos sería muy difícil desde el punto de vista del coste que tendría, y esa despensa virtual que estamos construyendo poquito a poco y de la manera más modesta posible desde hace 3 años, pues nos permite, por una parte, incluir todo tipo de materiales, desde fotografías a árboles genealógicos, entrevistas grabadas, cintas de, por ejemplo, de películas antiguas, y todo tipo de materiales. Además, con una riqueza añadida, y es que primero es un trabajo interminable, y por otra parte, a diferencia de lo que sería un trabajo escrito, se puede completar, se puede matizar, se puede revisar día a día, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque la aportación, para mí, por ejemplo, lo más significativo que tenemos es el hecho de poder hacer historia cada día, y que esa historia esté inmediatamente a disposición de los ciudadanos y que los ciudadanos puedan complementarla, puedan sugerir nuevos datos, nuevas interpretaciones, y eso es lo que creo que enriquece muchísimo ese trabajo, ¿no?
Tenéis el respaldo de la Fundación Pascual Ros Aguilar y del Ayuntamiento de Elche. ¿En qué se traduce este apoyo? ¿Económico o algo
Es un
más?
Apoyo económico que permite la creación de becas y la creación de, y por tanto la aportación de, en este caso, por ejemplo, de estudiantes de periodismo, de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, pero también de otro tipo de personas que se vinculan al trabajo de la cátedra mediante proyectos concretos, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, pues hay varios en marcha. Hay uno sobre lo que sería el trabajo artístico que se ha hecho en la ciudad en los últimos siglos. Hay otro trabajo relacionado con lo que sería la familia del Misteri a lo largo del tiempo, es decir, un diccionario de nombres relacionados con el Misteri, los que han cantado, los meses de capella, la gente de la tramoya alta, de la tramoya baja. Hay otro proyecto sobre mujeres también. Por ejemplo, una de las cosas que más nos satisface en la cátedra es que estamos construyendo el primer diccionario de mujeres de esta ciudad, ¿no? Insisto que es una despensa virtual que no tiene fin y que exige el trabajo diario, ¿no?
Memoria de Elche consta de 4 secciones. Una sección es Ese nombre me suena, presentada por Triana Rubio. Triana, cuéntanos.
Hola, la sección consiste en contar la biografía de personajes célebres de la ciudad, porque a menudo nos preguntamos quién ha dado nombre a mi colegio o a mi calle. Hoy hablaré de Pedro Ibarra. ¿Os suena el nombre de Pedro Ibarra? Pedro Ibarra da nombre a la cátedra de la que trata este programa. Además, seguro que conocéis el Instituto Pedro Ibarra, que se encuentra en el Carrer Eucaliptus y es uno de los primeros que se construyeron en Elche. Pedro Ibarra Ruiz, un ilustre historiador, arqueólogo, pintor y archivero, nació en Elche el 10 de abril de 1858. Su familia era acomodada y se dedicaba al comercio. En 1926, el Ayuntamiento de Elche le nombró hijo predilecto y con motivo de su muerte, el 8 de enero de 1934, la ciudad le rindió el homenaje que se merecía y le dedicó una calle 2 años después, el Carrer Conde, donde el ilustre historiador había vivido. Pedro Ibarra realizó sus primeros estudios en Elche y los superiores en la Academia de San Carlos de Valencia y también en la de Bellas Artes de Barcelona. En 1891 obtuvo el título de archivero, bibliotecario y anticuario en la Escuela Superior de Diplomática de Madrid. Consiguió una plaza en el Museo de Cádiz, pero renunció a ella para volver a Elche y centrar su trabajo en la investigación de su ciudad natal. Primero como simple escribiente y después como archivero y bibliotecario municipal. Tanto su colección de restos arqueológicos como su biblioteca darían lugar al Museo Pedro Ibarra, que hoy forma una parte muy importante del Archivo Histórico Municipal de Elche. Su preocupación se centró sobre todo en la arqueología, en el palmeral y en la festa. Que hoy el Palmeral y el Misteri de Elche sean patrimonio de la humanidad no deja de ser un homenaje póstumo a un hombre que dedicó todo su esfuerzo intelectual para proteger ambos bienes. Bueno, Miguel, ¿por qué Pedro Ibarra da nombre a la cátedra?
Hombre, yo creo que era un tema que suscitaba muy poco debate, ¿no? Es decir, le debemos, tú lo acabas de comentar, ¿no? Cuando íbamos a trabajar al Archivo Histórico Municipal de Elche, es imposible no utilizar su esfuerzo intelectual, como tú decías, ¿no? Es decir, él hizo historia, pues prácticamente de su tiempo, trabajó todas las actas municipales, es decir, por ejemplo, quien se acerque hoy a la historia moderna de la ciudad o a la historia contemporánea, pues utilizará los resúmenes de cabildos que hizo Pedro Ibarra a lo largo de toda su vida, ¿no? Es verdad que fue un hombre muy moderno en su tiempo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, él era socio de la Hispanic Society de Nueva York. Estuvo vinculado, por tanto, al mundo intelectual de su tiempo. Hace poco me llegaba un ejemplar suyo de uno de sus libros, que es el Capitán Lagier, y el prólogo era de Don de Wen, es decir, uno de los intelectuales más importantes en la España de principios del siglo XX, ¿no? Fue un hombre muy moderno, en el sentido de que hoy le seguimos apreciando, por ejemplo, lo que tú comentabas de su preocupación por el Misteri, por el Palmeral. En el caso del Misteri, él acercó a algunas personalidades importantes a principios de siglo. El caso del músico Felipe Pedrell, por ejemplo, fue un invitado de Pedro Ibarra y fue un hombre que se preocupó toda su vida por la buena conservación del Misteri, ¿no? De muchos puntos de vista, ¿no? Y en el caso del Palmeral, fue uno de los protagonistas de una campaña que se inició en la década de los 20 del siglo pasado, una campaña de protección que cristalizaría en una primera ley de protección del Palmeral que se aprobó en 1933, precisamente coincidiendo pocos meses antes del fallecimiento del historiador, de Pedro Ibarra, ¿no? Y por eso es un nombre que suscita unanimidad en esta ciudad desde el punto de vista de decir, por ejemplo, en la cátedra de Pedro Ibarra, el mejor honor que podemos hacer al nombre que lleva la cátedra es trabajar duramente, que es lo que hacía Pedro Ibarra, pues lo que hizo a lo largo de toda su vida, ¿no? Y desde el punto de vista de la documentación del archivo, desde el punto de vista de sus trabajos de investigación, es un hombre que además nunca lo tuvo fácil porque fue un, como has dicho, pues un licenciado en lo que hoy sería archivística, pero que a pesar de que fue nombrado hijo predilecto y a pesar de la calle que se le puso, pero demasiadas condiciones de trabajo nunca se le ofreció, ¿no? Y entonces pues le tuvo que echar más entusiasmo y más voluntad que otra cosa. Por comentar una anécdota de Pedro Ibarra, mi madre, que murió hace unos meses con 93 años, todavía me contaba alguna vez que Pedro Ibarra apareció una vez por su casa. Ella vivía con una tía, porque su madre ya había fallecido, y entonces don Pedro le dijo: mire, tiene usted un libro que me hace falta, por tanto, o me lo vende o me lo regala, pero el libro me lo llevo. Y efectivamente se lo llevó y le dijo: lléveselo y no nos complique la vida. Es decir, ¿cómo se lo vamos a negar?
Tanto insistió, ¿no? ¿Eh? Tanto insistió que se tuvo que
naturalmente,
dar.
¿No?
Otra sección de este programa es la de actualidad, presentada por Laura Labañera. Laura, cuéntanos.
En esta sección comentaré las últimas actualizaciones y fotos que se han subido a las redes sociales y a la página web de la cátedra. Hoy, en concreto, traigo la historia de tres fotos. Una de las fotos más sorprendentes de estos días es la de Francisco Beltrán, de 5 años, que aparece con sus compañeros de escuela. Francisco murió a los 18 años por contraer tuberculosis al cuidar de un amigo enfermo. Su amigo sobrevivió a la enfermedad. Otra foto reciente es la de la huelga de alpargateros del 1 de mayo de 1903 en la Plaza Baix. Y por último, una foto de Manuel Martínez López dirigiendo el tráfico de la calle Reina Victoria en 1967. Todas estas fotos las podéis ver en www.elche.me, en la sección multimedia. Miguel, cuéntanos, ¿de quién son estas fotos? ¿Las tenéis en algún archivo?
Bueno, están ya volcadas en la página y esto forma parte de una iniciativa que se le ocurrió al secretario de la cátedra, también al profesor de periodismo José Vicente Castaño, y a través de un acuerdo con la LJUB se hizo una campaña para que la gente pudiera llevar fotos antiguas relacionadas con la ciudad, ¿no? Y nos hemos encontrado con la agradable sorpresa pues de haber recibido más de 500, entre 500 y 700, no lo sé, porque pero me dijo José Vicente que estaban cerca del millar incluso, ¿no? cuando las tengamos todas trabajadas ya, ¿no? Y es el tipo de fotografías que habitualmente no llega a los archivos municipales porque forma parte de esos tesoros que existen en las casas, ¿no? Es decir, pues, y es lo que nos interesaba recoger, cómo se casa la gente, cómo se muere, cómo vive, cómo trabaja. Es decir, hay fotos realmente espléndidas pues del trabajo en las fábricas, el trabajo de hombres, de mujeres, de niños, de niñas en las fábricas, muchísimas fotografías de bodas, de primeras comuniones, de celebraciones, pues desde romerías hasta, por ejemplo, estamos empezando a recibir fotos. La ciudad de Elche tiene un componente fundamental que es sus 33 partidas rurales y estamos recibiendo muchísimas fotos de, pues, de las vallas, de Matola, de muchas partidas rurales que habitualmente forman o no han formado parte de esa memoria colectiva en la medida en que no las pudimos ver hasta este momento, ¿no? Entonces ese es el trabajo que consideramos que es fascinante a la hora de poder hacer un trabajo colectivo para recuperar la memoria de la ciudad, ¿no? Y es, yo creo que además es un proyecto que en algunas ciudades españolas se está desarrollando, pero que en la medida en que necesita mucho trabajo y muchos años, pues estamos satisfechos de haberlo puesto en marcha y sobre todo contar con el respaldo de la Universidad Miguel Hernández, porque eso facilita su conservación y que ese trabajo se pueda mantener durante muchos años, ¿no?
En la iniciativa que comentabas, que se llamaba Vamos a hacer historia juntos, que se celebró en el Aljub, dijisteis que sorteabais unos regalos por participar. ¿Cuándo se realizará ese sorteo y todo eso?
Pues no lo sé, pero supongo que en los próximos días, porque es algo que ha llevado mi compañero y...
Sí, leímos que el 22 de octubre se realizaría.
Creo que tenía que ver con que hay un artilugio electrónico que se regala, que estaba a punto de salir y por lo visto...
Sí, es cierto.
Por lo visto, pues se está esperando a que salga el artilugio y se pueda regalar, ¿no? Pero más información no tengo, ¿no? Supongo que sean los próximos días, ¿no? Mm. Lógicamente, como la aportación de la gente ha sido muy generosa...
Por eso lo decía.
Pues esperamos cumplir.
Que no desesperen.
Esperamos cumplir como se merecen todos, ¿no?
También nos hemos dado cuenta que en las fotografías que habéis volcado en la web, antes no, pero ahora vienen con unas marcas de agua con el nombre de la cátedra.
Sí, bueno, parecía, fíjate que en este trabajo estamos en cierta medida rectificando cada día, cada vez necesitamos más epígrafes, el hecho de que nos lleguen un montón de fotografías de una determinada tipología pues nos obliga a etiquetarlas de una manera nueva, ¿no? Por ejemplo, pues lo que os comentaba antes de las bodas, es decir, ya hemos volcado pues 30, 40 fotos de cómo se casa la gente en la década de los 40, en la década de los 50, en la década de los 60, etcétera, y por lo tanto eso nos obliga a un nuevo etiquetado, ¿no? Este asunto que dices, nos parecía que la idea de la cátedra simplemente es compartir conocimiento y por sí. tanto pues sencillamente es un regalo que nos hace la gente y la universidad también lo regala a quien lo quiera ver y que se pueda utilizar. Lo que nos parece también lógico es que en el momento en que se utilice para una publicación, pues el pie de foto divulgue también el trabajo que hace la cátedra Pedro Ibarra, ¿no?
Cosa que muchas veces no se hace.
Bueno, habitualmente se hace, pero no, a veces a la gente se le olvida, entonces es una manera de remarcarlo, ¿no?
Entonces, si participasteis en el programa este de Historia de Elche, no os preocupéis que ya sortearemos los regalos.
Sí, que sí.
Tenemos también una sección de música. ¿Qué nos traes hoy, Laura?
Bueno, os presentaré la tradición musical de Elche con música de ayer y de hoy. Hoy traigo nuestra sintonía, Aromas ilicitanos. Esta canción se elaboró cuando Francisco Ibarra, Francisco Mendiola, Quitet y Jaén Antón el Benet formaron el grupo folclórico ilicitano. Los fundadores de este grupo, Ibarra y Mendiola, fueron una mañana al huerto del cura y allí compusieron Aromas ilicitanos. Juan Orch, dueño del huerto y cronista de la ciudad, se interesó por el grupo y les llamó Los Trovadores del Palmeral. Además, se realizó un concierto en el mismo huerto del cura gracias a Juan Orts Román. Miguel, hoy en día esta canción es importante en Elche. ¿Por qué?
Sí, bueno, forma parte de la tradición musical ilicitana. De hecho, una de vosotras, Gemma, pues ha vaciado un magnífico trabajo de investigación que hizo un señor mayor que ya murió. ¿Te acuerdas?
Sí, Luis Ibarra.
Luis Ibarra, sí. Y entonces ahí hay una relación de nombres, de masas corales, de trabajos musicales. Es curioso porque esta ciudad tuvo una tradición enorme en el primer tercio del siglo XX y de hecho el número de masas corales era muy importante, pues estaba el coro clavel, el popular coro clavel, el orfeón ilicitano, blanco y negro, luego además había, incluso los partidos políticos tenían su, por ejemplo, el PSOE tenía su propia artística socialista, había grupos de teatro. Todo eso con la guerra civil prácticamente se difuminó, de tal manera que después de la guerra se concentró en una sola masa coral, es algo así como el Partido Único, que era entonces era Falange Española, y acabó siendo también una masa coral única, que era la coral ilicitana. Luego, pues con el tiempo volvió a florecer y ese trabajo musical y volvieron a aparecer otros muchos coros, ¿no? Y efectivamente esa es uno de los temas que forma parte de la tradición musical ilicitana, de la misma manera que yo creo que hay por encima de aunque todos esos trabajos son importantes, pero yo creo que hay una composición fundamental en esta ciudad que es el Abanico, que es una obra del maestro Jabaloyes de principios del siglo XX, que es la que se interpreta cuando comienza una representación del misterio, cuando se produce ese traslado de la capella hacia Santa María desde la Casa de la Festa, y que, como sabéis, pues prácticamente es una obra que se conoce en medio mundo porque la interpretan muchísimas bandas militares. Sabéis que es conocido el hecho de que en muchas ocasiones el cambio de guardia en Londres se hace con esa pieza musical, ¿no? Con el Abanico, sí. ¿No?
El domingo en el Estadio Martínez Valero los aficionados cantaron esta canción. Fue muy emocionante. ¿Podemos decir que es un himno alternativo de Elche?
Sí, bueno, hombre, es un...
Se lo sabe más incluso que el himno...
Sí, es decir, hombre, es verdad pues que tiene ya su edad, que a veces, por ejemplo, incluso el texto del tema te puede llamar un poco la atención, y porque forma parte de un tiempo pues, un pretérito, ¿no? Pero bueno, evidentemente forma parte de esa tradición musical y se interpreta pues el Aní del Alba y muchísimas veces.
Pero
a lo largo del año.
¿Crees que esa tradición musical se puede recuperar?
Bueno, es que supongo que se puede adaptar a los tiempos. Es decir, hoy, por ejemplo, hoy tenemos una, pues una, en torno al Misteri, pues hay un trabajo inmenso a través de la capella. Tenemos una escolanía que es, yo creo que es uno de los coros infantiles más importantes que tenemos en estos momentos en España, y que a veces tendríamos que convencernos de esa relevancia para, pues, para darle la mayor divulgación posible, ¿no? Y efectivamente hay, hay una tradición musical que nunca se ha perdido en esta ciudad, que ahora pues puede, puede moverse por otros escenarios y por otras corrientes, ¿no? Pero yo creo que hay una muy buena salud desde el punto de vista del trabajo. Yo creo que incluso si hablamos de músicas más relacionadas con los jóvenes, alguna vez he escuchado pues que hay más de 100 grupos de música rock, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Que muchas veces pues no los conocemos, pero que están trabajando diariamente, ¿no?
Si quieres formar parte de la historia de Elche, te vamos a decir cómo conseguirlo. El acceso a la Cátedra Pedro Ibarra es muy fácil. En su página web, www.elche.me, existe un apartado donde podéis subir las fotos, las biografías de vuestra familia o conocidos. Incluso podéis llegar a ser colaboradores de la cátedra. Miguel, ¿cómo se seleccionan las fotos que se suben a la web?
Bueno, en, vamos a ver.
¿Se vuelcan todas o se hace una selección?
Sí, hombre, cuando podemos datarlas y podemos explicarlas mínimamente, tampoco queremos una saturación de determinados temas, ¿no? Es decir, lo que pasa es que a veces sí que nos encontramos fotos que me está viniendo a la cabeza una que me hizo muchísima gracia el otro día, que era una señora que se fotografiaba en el año 61, si no recuerdo mal, y se fotografiaba en medio del cartel donde estaba el nombre de Elche y el yugo y las flechas de Falange. Entonces, era algo que probablemente ni nos acordábamos nadie. Entonces, curiosamente, la señora no se hizo la foto pensando en eso, pero nos acaba de regalar un documento histórico de muchísima relevancia, ¿no?
También la cátedra está presente en las redes sociales. En Facebook tiene alrededor de 400 seguidores y en Twitter las cifras van aumentando. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad. Miguel, ¿quién se encarga de actualizar las redes sociales?
Esto también fue un invento de José Vicente Castaño, que tecnológicamente está un siglo por delante que yo. Y por lo que me cuenta, sí que es verdad que hay unas 3.000 personas que visitan la página a través de Facebook y efectivamente nos está llegando muchísima información y muchísimos comentarios a las fotografías a través del hecho de que la página web aparezca en cada momento, tanto en Facebook como en Twitter y realmente pues es una manera, es lo que os decía al principio de la importancia que tiene hoy Internet y sobre todo, por ejemplo, a quienes estábamos acostumbrados solo a hacer historia muy de vez en cuando, cuando conseguíamos publicar un libro, ahora tienes la percepción de que haces historia inmediatamente y que está en contacto con, y que los lectores lo pueden ver de manera inmediata, ¿no? Y sobre todo lo que os decía antes, la posibilidad de corregir, la posibilidad de precisar, la posibilidad de completar una información que nos está pasando una y otra vez y que nos realmente nos le da más importancia a ese trabajo, porque en el fondo deja de ser un esfuerzo individual y se convierte en un trabajo colectivo en el que cada vez más personas están implicadas, ¿no? Y esa es la maravilla del asunto, ¿no?
Las biografías, las fotografías y todo lo que aquí os hemos contado lo podéis encontrar en la página www.elche.me, la página de la Cátedra Pedro Ibarra. En esta página también podéis subir vuestras fotos y formar parte de la historia de Elche. Hace poco que habéis puesto en la página web un botón en el que pueden subir incluso los propios usuarios sus fotos.
Sí. El sistema que estamos utilizando estamos dos personas como administradores de la página, aparte de quienes nos crearon la página web, que es una empresa de Málaga, que lamento no acordarme cómo se llama, pero que nos resolvieron estupendamente bien los problemas concretos que les pedíamos, ¿no? Y lo que sí que hacemos, sí que hay un, no hay una censura, pero sí hay un control en el sentido de que intentamos contrastar aquello que se nos envía. A veces, por ejemplo, las fotos, cuando el fotógrafo tiene el detalle de poner la fecha detrás, pues no hay ninguna complicación, claro. Pero a veces llevar la foto a una década a veces es muy arriesgado, ¿no? Y pensamos que pues tenemos que llevar cuidado a la hora de precisar ese material que nos llega cada día. En cualquier caso, lo único que estamos obteniendo hasta ahora es colaboración. No nos hemos encontrado con otro tipo de historias que pues nos obligue a censurar o a hacer cosas raras, ¿no?
Esperamos que os haya gustado nuestro programa. Hoy nos ha acompañado Miguel Ors Montenegro, director de la Cátedra Pedro Ibarra.
Gracias por la invitación. Un placer estar con vosotras.
Esperemos contar contigo en otras ocasiones.
Vendré cuando me invites.
Este ha sido el primer programa de Memoria de Elche, con Triana Rubio.
Hasta el próximo programa.
Laura Labañera.
Buenos días.
Y conmigo, Gema Rubio. Hasta pronto, hasta el próximo programa.
Escucha España, patria mía, el canto hermoso y sin igual de este pueblo y al cielo mira con alegría la gracia eterna.